COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30, hoy es martes, es 14 de septiembre de 2021 y aquí estamos todo el equipo del deporte en las Rías Baixas para contarte muchos temas de actualidad y que seguro estamos convencidos de que van a ser de tu total y absoluto interés. Vamos a hablar del Celta en una semana importantísima en la que se le comprimen los partidos al equipo de Eduardo Coudet, que viene de perder en el Bernabéu el domingo por la noche y que va a abrir la jornada del próximo fin de semana en ese partido frente al Cádiz, que se ha adelantado a la noche del viernes. Pero además, hoy para vosotros, porque estamos a la hora de comer, os traemos un menú cargado de balonmano, cargado de remo, de traineras y de muchos otros temas que os vamos a contar desde ya y como cada día hasta las 4 de la tarde. Gracias al trabajo sensacional un día más de Tonecho Vilela, que se encarga del control de sonido, de Ricardo de Miguel, de quien te habla. Yo soy Santi Peón. Arrancamos. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
No recuerdo haberse mal a buscar el apoyo de Gareth.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguelito.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y nuestra primera parada nos lleva a hablar y a analizar la actualidad del Real Club Celta, un equipo que después de perder y de caer goleado en el Santiago Bernabéu este pasado fin de semana frente al Real Madrid por 5-2, a pesar de hacer una primera parte, sobre todo los primeros minutos muy interesantes, pues acabó perdiendo y tiene que pensar ya en que lo antes posible, a poder ser en la próxima jornada, el próximo viernes, llegue el primer triunfo de la temporada, porque es que estamos ya mirando, poniendo nuestra vista en la jornada número 5, van 4 partidos y de momento el equipo de Eduardo Coudet tan solo ha sido capaz de arañar uno en todo lo que llevamos de campaña. Así que mirada puesta, mirada centrada en el partido del próximo viernes a las 9 de la noche en Balaídos entre el Celta y el Cádiz. Un partido para el que, recuerdo, se ha modificado el aforo y van a poder entrar algo más de 10.000 aficionados. Veremos si no suceden los problemas de los partidos anteriores, en los que podían entrar algo más de 7.000 y nos estábamos quedando, estábamos cumpliendo en Balaídos un aforo de poco más de 5.000. Así que a ver si la gente se anima, si no tenemos problemas de jornadas anteriores con la reventa de entradas, porque eso además es un detalle muy feo para aquellos socios que quieren ir y que por desgracia no consiguen esa entrada. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes.
Hablamos, como decimos, del partido de este próximo viernes para el Celta, con dos equipos que no han empezado nada bien la temporada. Por ejemplo, ¿cómo le fue al Cádiz? ¿Cómo le fue al próximo rival del equipo del Chacho Coudet este pasado fin de semana?
Nada bien, Santi. El Cádiz cayó 0-2 en su estadio contra la Real Sociedad en un partido en el que además los donostiarras fueron infinitamente superiores. De hecho, muchos aficionados catalogaron la derrota del equipo como el peor partido de la plantilla del Cádiz desde hace mucho tiempo. Escuchamos ahora al técnico del Cádiz, Álvaro Cervera, que decía que su equipo estuvo muy mal, que la Real Sociedad fue mejor en todas las facetas del juego.
Si aquellas no fueron buenas, las de hoy son muy malas. Nos han superado en todo, en juego porque son mejores que nosotros, con la pelota son mejores que nosotros, pero es que sin la pelota también nos han superado porque también han sido mejores, han robado más balones que nosotros y nosotros apenas hemos inquietado, no hemos hecho nada y nada, han ganado merecidamente y han sido mejores en todo.
Un Álvaro Cervera que se mostraba realmente preocupado por la facilidad con la que los rivales dominan a su equipo, el Cádiz. De hecho, dice que o cambian muchas cosas o el Cádiz va a tener muy complicado para conseguir el objetivo.
¿Se puede sacar esto? Sí, pero hay que cambiar y mejorar muchísimas cosas de las que hacemos. Me preocupa que todos los equipos, la Real Sociedad es un buen equipo, pero el Levante también lo hizo, el Betis también, todos los equipos nos dominan con una facilidad tremenda. Si seguimos equivocándonos, pues al final esto se va a poner muy complicado.
Hay que reconocer que las sensaciones a día de hoy, después de las 4 primeras jornadas del Campeonato Nacional de Liga, son similares, son muy parecidas tanto en Vigo como en Cádiz, porque son dos equipos que de momento no son capaces de carburar. El Cádiz solo ha sumado 2 empates, 2 puntos en lo que llevamos de campaña en las 2 primeras jornadas y a continuación 2 derrotas consecutivas. Y el Celta no solo no ha sido capaz de no sumar nada más allá de un único punto, sino que a todo esto hay que sumarle que ha estado de las 4 primeras jornadas pues varias de ellas en varios partidos sin prácticamente tirar ni probar al portero rival. Así que las sensaciones son bastante difíciles a estas alturas del campeonato, insisto, esto es importante recalcarlo, tanto en el Cádiz como en el Celta. Está claro que no andan bien las cosas en ninguno de los dos sitios y queremos saber también, Ricardo, qué opinan los jugadores del equipo andaluz, del conjunto amarillo, si siguen un poco o no la línea que acabamos de escuchar de su entrenador, de Álvaro Cervera.
Sí, siguen en la línea, saben que tienen que cambiar cosas. De hecho, el primero de ellos que vamos a escuchar es Martín Calderón, el centrocampista. Decía que este viernes en Vigo el equipo tiene una oportunidad muy importante para cambiar la mala dinámica.
Sí, yo creo que esa tiene que ser la mentalidad. Desde mañana ya empezar los entrenamientos pensando en el partido importante que tenemos el viernes en Vigo e intentar cambiar la dinámica. Y yo creo que si hacemos las cosas que sabemos hacer y que entrenamos y las ponemos en práctica, van a llegar los buenos resultados y esta dinámica va a cambiar.
El otro de ellos que vamos a escuchar es Rubén Sobrino. El delantero apela al amor propio para intentar asaltar Balaídos.
Creo que hay que hacer muchas más cosas y bueno, intentar mejorarlo para el siguiente partido. Por supuesto, bueno, creo que nos sirve para sacar el amor propio que tenemos dentro, para ver lo que estamos haciendo mal, como te estaba diciendo antes, y entre todos ir con trabajo y con ilusión, intentar ir a por el Celta con nuestras armas y bueno, con la máxima ilusión que hemos tenido siempre, ¿no?
Ese era Rubén Sobrino, el delantero del conjunto andaluz, haciendo esa valoración sobre este arranque de temporada para el Cádiz, malo también como la misma situación que está atravesando el Real Club Celta. Veremos por dónde van los tiros el próximo viernes, pero lo que está claro es que va a ser, por lo menos en el comienzo, un partido de ciertos nervios, porque aunque esto no ha hecho más que empezar, la realidad nos está demostrando, sobre todo a nivel clasificatorio, que a día de hoy el Celta ocupa puesto de descenso y que el Cádiz no es que esté tampoco para tirar cohetes, porque apenas está dos puestos por encima. Así que un partido de muchos nervios, a pesar de lo poquito que llevamos hasta el momento de temporada. Ricardo, le damos también a nuestros oyentes un dato importante. La Liga ha avanzado ya el horario de la jornada número 8 del campeonato,
en la que el Celta viajará hasta la Comunidad Valenciana para enfrentarse en el Martínez Valero al Elche. Será el domingo 3 de octubre a las 2 de la tarde, el horario favorito de Santi Peón.
Desde luego, las 2 de la tarde es un horario absolutamente fantástico. Un Celta, un Eduardo Coudet que ha planificado entrenamientos durante toda esta semana de cara al partido del viernes a las 9 de la noche en Balaídos frente al Cádiz, en horario de tarde toda la semana, empezando por hoy martes y hasta el próximo jueves en horario de las 5 en la Ciudad Deportiva Fauteza, salvo uno que tendrá lugar en el mismo escenario del partido.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos
¿qué
días,
tal?
Señora, ¿y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Las últimas horas nos han dejado una noticia de alcance que nos llega desde la capital de la provincia, desde Pontevedra. La renovación del delantero granate Rufo, Ricardo, hasta el año 2024.
Ha ampliado por 3 temporadas más su vinculación con el club granate. Es una gran noticia, tanto para el club como para la ciudad, ya que Rufo siempre ha sido uno de los futbolistas más queridos por la afición del Pontevedra. Nosotros no hemos querido dejar pasar la oportunidad de conocer un poquito más a fondo todos los detalles de esta renovación, por lo que le hemos invitado a charlar con nosotros un ratito en nuestro programa. Hola, Rufo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Rufo, para comenzar a charlar sobre tu renovación, quería preguntarte precisamente cómo y cuándo tomas esa decisión de que quieres seguir vistiendo la camiseta del Pontevedra hasta el año 2024.
Bueno, pues realmente, a ver, yo todavía me quedaba un año más de contrato, es verdad, y bueno, con el tema de lo que pasó el año pasado, los rumores que salieron de que me podía marchar y todo lo que ha surgido, pues bueno, la presi también y yo hablamos y bueno, los dos teníamos ganas de continuar y nada, pues nos juntamos y fue fácil llegar a la decisión que hemos llegado, que es eso, estar lo máximo posible aquí y sobre todo pues eso, en un sitio que estoy tan a gusto y tan feliz, así que contentos los dos.
Además, con lo que vivimos actualmente en el mundo del fútbol, estamos acostumbrándonos cada vez más a que las renovaciones sean temporada a temporada, año a año. El tuyo, por lo tanto, podemos decir que es un caso atípico. Renuevas por 3 temporadas y yo te pregunto, ¿cuáles son los motivos para renovar tantos años?
Sí, bueno, a ver, el club también hace su esfuerzo y yo el mío. Al final, las dos partes queríamos seguir juntas y, bueno, al final es lo de menos. Lo único que, bueno, yo es verdad que iba a tener un bebé y bueno, la situación familiar mía, pues bueno, quería, igual que cuando me vine a Pontevedra, también quería algo un poquito más largo porque tengo una hija y quería algo más tranquilo y estable, y ahora pues vuelve a surgir lo mismo, solo quería tener otra niña. Y bueno, en el momento que inicié las negociaciones, pues fue uno de mis puntos que propuse a la presi, pues eso, sobre todo para estar estable, tranquilo y bueno, pues por eso disfrutar con la familia aquí en la ciudad que estoy a gusto.
Nos comentabas ahora la importancia que ha tenido tu familia y lo cómodos que estáis en Pontevedra para firmar esa renovación. ¿Ha tenido la misma importancia el gran cariño que siempre ha demostrado la afición granata hacia tu persona?
Sí, total. Bueno, yo se lo comenté a algún compañero tuyo y total, porque te puedo decir que cuando llegué el primer año, bueno, los primeros meses que estuve antes del coronavirus, iba todo muy bien y genial y la gente encantadora y, claro, apoyándote, pero bueno, al final puedes llegar a pensar, estoy metiendo goles, la cosa va bien, pues esto es fácil, pero bueno, después de el batacazo que nos dimos el año pasado y la decepción que hubo, seguí sintiendo ese cariño y la gente sigue apoyándome y bueno, y al final en ese momento es cuando de verdad valoras esas cosas y claro, te ayuda a tomar esta decisión, por supuesto.
Cambiamos ahora un poquito de tercio, charlamos, si te parece, del inicio de la temporada para el equipo. No ha sido el arranque soñado por todos, 2 empates en 2 partidos, eso sí hay que decirlo, el juego del equipo ha sido bueno. ¿Tenéis la sensación, Rufo, de que al Pontevedra se le han escapado 2 victorias?
A ver, egoístamente sí. A ver, de verdad que los rivales también juegan y al final te penalizan en cosas, aunque sean mínimos detalles, pero bueno, es fútbol. Pero yo pienso que los 2 partidos, sobre todo en Compostela, la primera parte, fueron muy superiores, que podíamos haber incluso finalizado el partido en la primera parte, pero el fútbol es así y te castiga mucho. Entonces, en Móstoles, pues bueno, fue diferente, fue un partido fuera de casa, la temperatura, el césped, bueno, no hay que poner tampoco excusas porque conseguimos lo más difícil, que fue darle la vuelta. Pero bueno, se te escapan por detalles, pero al final lo que tú dices, las buenas sensaciones que se están viendo y está dejando el equipo, yo creo que según vayan pasando las jornadas van a durar muchos más minutos y bueno, en cuanto hacemos una victoria o dos, yo creo que el equipo va a coger un buen ritmo y estaremos arriba, que es lo que queremos.
Y recuerdo que escuchaba yo en la mañana de ayer lunes la rueda de prensa postpartido, ese empate contra el Móstoles que dio Ángel Rodríguez, que dio vuestro entrenador, y decía que tu gol es un gol de testiculina, que lo marcas porque quieres y punto, no hay más. Si hay 2 palabras que definen a Rufo, compromiso y trabajo.
Sí, yo siempre lo digo, a ver, es mi trabajo, el gol, y tengo siempre esa presión y yo mismo me la exijo, pero es verdad que también me gusta dar esa otra parte que bueno, los delanteros a veces, pues, no sé, todos tenemos malas rachas, entonces, pues, por lo menos en esos momentos de malas rachas que tengas personalidad, que tengas lucha, que tengas corazón y que la gente lo pueda apreciar y te lo sepa valorar como ha pasado muchas veces, ¿no?
Vamos con la penúltima. ¿El objetivo del equipo tiene que ser sí o sí estar la próxima temporada en Primera Federación?
A ver, el club a día de hoy, no sé, yo creo que sí, que también se lo plantea. Yo personalmente y querría eso. Yo pienso que es un club para estar en lo máximo. Entonces vine aquí con esas ideas y sigo teniéndolas. Aunque hayamos dado un pasito atrás la temporada pasada, yo sigo pensando que el Pontevedra se merece estar por el mínimo en la Pro y por eso vamos a luchar. El club ha hecho un esfuerzo haciendo buena plantilla otro año más y yo creo que sí. Vamos, yo personalmente, los demás no sé qué objetivos se ponen, pero yo desde mi punto de vista pienso que sí que tenemos que estar en la Pro, sí o sí.
Y ya para terminar, sé que todavía pueden pasar muchas cosas durante las 3 próximas temporadas. En lo personal, todavía eres joven, tienes 34 años, para los tiempos que corren hoy en día en el mundo del fútbol eso no es nada, y quería preguntarte, ¿se ve Rufo Sánchez colgando las botas como futbolista del Pontevedra?
Bueno, a ver, yo lo digo, todavía me veo joven, es verdad, como dices tú, me siento muy bien físicamente, aunque los números sean otros y asusten más por los años y eso, en comparación con otras décadas que los jugadores se retiraban mucho antes. Pero ya te he dicho, fíjate, este contrato que hemos firmado ha sido por eso, porque estoy en una ciudad que estoy encantado, la familia está encantada y tengo un vínculo con el club y la afición que me siento muy querido y desde luego, si tengo que pensar en algún equipo para retirarme hoy en día, es en el Pontevedra, desde luego.
Rufo Sánchez, futbolista del Pontevedra, una de las piezas claves del equipo, que además ha renovado recientemente su contrato con el Club Granate hasta el año 2024. Toda la suerte del mundo, Rufo, para ti, para el equipo esta temporada, y muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, gracias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Y aparcamos ahora el mundo del fútbol y nos pasamos al balonmano, porque hemos asistido este fin de semana a un debut con sobresaliente para la recién llegada, para la internacional argentina, Micaela Casasola, que este pasado verano firmó por el Balonmán Porriño y que se convirtió en la máxima goleadora en la victoria de su equipo, del Porriño, este fin de semana ante Zuazo con 7 goles. Esta mañana la argentina ha atendido a la cadena COPE, a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, y nos ha contado cuáles fueron sus sensaciones en su debut este fin de semana en casa ante su nuevo público de cara a esta temporada.
Las sensaciones en lo personal creo que fueron muy positivas. Siempre el primer partido, y más estando en otro club, con otros colores, lejos de casa, trae muchos nervios, mucha ansiedad, y me sentí, por suerte, súper cómoda y pude disfrutarlo más que nada. Y creo que en lo grupal también arrancamos un poco nerviosas, se nos complicó y lo llevamos en varios minutos del partido cuesta arriba, pero lo pudimos sacar y eso es lo más importante.
Casasola agradece públicamente el recibimiento que tuvo por parte de su nuevo equipo, de su nuevo club, del Balonmán Porriño, y también asegura que la adaptación las primeras semanas no fue nada fácil, viene de otro continente, pero que poco a poco empieza a encontrarse como en casa.
Me pareció súper cálido y me recibieron de la mejor manera desde el primer día. Es un grupo humano muy bueno, que eso también creo que es un punto a favor a la hora de jugar lejos de casa. Me hicieron sentir muy cómoda, tanto mis compañeras, el cuerpo técnico, la afición que tiene el club, así que desde ese punto estoy súper, súper agradecida. El proceso de adaptación nunca es fácil, nunca es fácil irse lejos de casa con un club nuevo que no conoces, que nadie te conoce, así que la adaptación llegó un par de semanas, pero me lo hicieron pasar súper bien y eso acelera un poco todo, así que estoy súper conforme.
Esto casi deja de ser noticia, pero claro, aunque venga de su país, de Argentina, reconoce Micaela Casasola que en las Rías Baixas se está empezando a enamorar de la que va a ser su casa mínimo durante la presente temporada.
La verdad es que me parece una ciudad hermosa, no había conocido mucho España todavía, pero bueno, de Argentina me venían diciendo lo lindo que es, y la verdad es que me está encantando. No tuve mucho tiempo tampoco de recorrer, porque bueno, entre entrenamientos y pretemporada ando con poco tiempo libre, pero bueno, de a poquito conociendo, y la verdad es que es un lugar hermoso, súper cálido y tranquilo, así que también desde ese punto estoy súper contenta.
La gran actuación de Micaela Casasola con 7 goles para conseguir que los 2 primeros puntos de la temporada se quedasen en Porriño frente al Zuazo le han dado cierta trascendencia en su país. Le hemos preguntado hasta dónde llega el nombre de Micaela Casasola en el país del que proviene.
El hecho de que estén pendientes, bueno, un poco desde la selección argentina, que nos incentivan a que vengamos acá a vivir una experiencia de ganar roce de juego y de crecer, así que desde ese lado están pendientes a nosotras, a cómo nos está yendo, y eso está bueno. Y también, bueno, mi club, que yo estuve toda la vida en el mismo club en Argentina, y hace que estén bancando ahora a mi nuevo club y también estén pendientes de cómo me va.
Micaela Casasola, igual que Marisol Carratú, en este caso la portera del Mecalia Atlético Guardés, ambas han recibido la llamada de su selección de Argentina para un torneo clasificatorio que se va a disputar en Sudamérica y que es valedero para intentar estar en el próximo Mundial que va a acoger nuestro país, España.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos con más cosas, pero en este caso cambiamos de tercio, cambiamos de deporte, porque las chicas del Club de Remo Chapela vienen de hacer historia los dos últimos fines de semana, con su participación en la prestigiosa, siempre prestigiosa bandera de la Concha. El entrenador es Santiago Lago. Hola, tocayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Santiago, ¿da la sensación de que pasan los días y uno empieza a interiorizar lo que se ha conseguido, o es todo tan bestia en estos últimos días que parece que hasta cuesta asimilarlo?
Bueno, a ver, para mí especialmente sí. A mí especialmente creo que para el club, aunque es la segunda vez ya que los chicos masculinos en el 2012 se clasificaron, pero las chicas, aunque algunas ya entrenamos a regata, este año creo que es más especial porque es más gente de la casa, diferentes edades, diferentes, ¿cómo se suele decir? Bueno, diferentes edades en realidad, ¿no? Diferentes uh-huh. épocas de remo. Y bueno, pese al año complicado que hemos tenido, pues muy satisfecha de lo conseguido este año.
Mister, ¿cómo es el ambiente en una prueba como la de San Sebastián? Que yo normalmente catalogo siempre como la Champions de las traineras, la Champions del remo.
Sí, a ver, es donde todo remero o remera quiere llegar, o por lo menos disputar, ¿no? Ya disputarla es una pasada. ¿Qué pasa? El clasificarte y estar allí dos semanas o dos fines de semana remando es no lo máximo sería ganarla, pero bueno, pero sí que el ambiente es muy especial. ¿Qué pasa? Por causa del COVID no ha sido igual porque no hay tanta gente, pero nosotros hemos intentado disfrutarlo de igual que si estuviera viviendo gente.
Y la experiencia para las chicas, ¿no? Porque imagino que, claro, por esto del COVID, todo lo que hay en torno, todo lo que gira en torno a una gran prueba como es la bandera de la Concha en esos dos fines de semana, pues queda un poco deslucido. Pero para las chicas, cuando venís camino de vuelta para casa, para Redondela, para Chapela, ¿qué te comentan? ¿Qué se comenta en ese viaje de vuelta en cuanto a la experiencia vivida por ellas?
No, haces un poco, vas haciendo balance, te vas... hablas mucho de las regatas pasadas, pues un poco vas analizando toda la temporada, ¿no? Independientemente que vienes de vuelta ya de fiesta, porque ya fue la última regata, sabes que vas a estar de descanso, es decir, que ya se pueden permitir el lujo de no tener que estar pendientes de si cojo 2 kilos, que si adelgazo 2, que... Es decir, ahora voy a estar durante un mes... Ya tengo que libertad para hacer lo que... Parece que no, pero son muchos meses de sacrificio y tienes que en el momento que acabas desconectas. Es decir, ahora me saco un peso de encima. Pero bueno, más que nada es disfrutarlo, es acordarse de aquellos momentos. De hecho, en este viaje de vuelta, las chicas yo venía conduciendo y ellas venían viendo la regata. En el momento que pudieron, vinieron viendo la regata. Y lo que más les gustó de todo fue la celebración al acabar, es decir, todas allí en el agua, la trainera, disfrutando como si estuviera todo inocente.
Pues como tiene que ser, el problema, mister, entiendo yo, y pregunto con poco conocimiento del tema, pero entiendo que cuando uno tiene a tanta gente de la casa formada, gente joven además en muchos casos, cuando uno tiene tanta repercusión, el peligro que se corre precisamente es que las grandes traineras, los grandes barcos... se fijen en vosotros y empiezan a desaparecer algunas chicas, ¿o qué?
Sí, bueno, pero eso es la ley del deporte. Sí. Eso es la ley del deporte. Ahora podríamos llamarle la ley del dinero, ¿no? A ver, cualquier persona que pueda cambiar, es decir, a ti te pueden llamar y ahora mismo, por ejemplo, de la liga Euskotren, y como una chica que está remando aquí le va a decir, oye, mira, que voy a remar en lo más alto del remo ahora mismo. Claro, claro que es un pastelito, ¿no? Pero hay que ver muchas cosas. Nosotros aquí, cualquier equipo de aquí de Galicia ahora mismo es muy complicado, porque económicamente te supone llevar, es decir, no serían ni te darías económicamente, es decir, a pre, ¿no? Sería pérdidas cada fin de semana. Entonces, no. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es intentar fortalecer la liga de aquí, para que la gente se quede aquí.
Pues nos quedamos con ese mensaje y a ver si quienes tienen que hacerlo recogen el guante y fortalecemos nuestra Liga Gallega, y así es mucho más difícil, o por lo menos es más probable, que nuestras embarcaciones sean capaces de intentar competir en la medida en que sea posible con las grandes embarcaciones. Santiago Lago, entrenador del Club de Remo de Chapela, de las chicas, enhorabuena por haber hecho historia estos dos últimos fines de semana con vuestra participación en la bandera de la Concha.
Muchas gracias.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía.
Y aún traemos más cosas para vosotros. Por ejemplo, la presentación esta misma mañana de la Volta Ciclista a Galicia, en su edición número 19, que va a transcurrir por las carreteras de la comunidad entre el 16 y el 19 de este mismo mes, que va a empezar en Ponte Areas y que va a terminar en la localidad coruñesa de Cariño. Uno de los organizadores y de los que tiene todo muy, pero que muy de su mano, es Ezequiel Mosquera. Hola, Ezequiel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Ezequiel, como decimos, ahora en tareas de organización y de intentar hacer lo más posible, lo más visible posible, ¿no?, la Volta a Galicia.
Sí, las tareas de organización son más bien de la federación. Nosotros estamos ahí dando servicio, y otro año más. Y bueno, estamos en los preparativos, que ha sido, una vez empieza a rodar ya es más fácil, pero digamos como siempre, ¿no? Una vez, como en carrera, una vez echas a andar, ya te pasan los nervios, ¿no?
Desde luego. Oye, Ezequiel, el perfil de esta vuelta. Empezamos con una crono de 6 kilómetros que parece que quiere picar medianamente hacia arriba, pero donde empieza a picar realmente el terreno es a partir de la segunda etapa, ¿no?
Sí, digamos que toda la orografía gallega es quebrada, y todas las etapas pueden ser complicadas desde el punto de vista estratégico de los equipos, porque no son etapas llanas al 100% en Galicia, casi en ningún caso. Pero bueno, sí es cierto que las decisivas van a ser las dos últimas o la última en concreto.
¿Tienes terna de favoritos? ¿Hay algún nombre que tengas encima de la mesa que digas, este, si no tiene problemas, si no tiene pájaras, este es serio candidato?
Más que favoritos concretos, yo evidentemente tengo que decir que los equipos gallegos tienen mucho que decir en esta vuelta, y al final, digamos que es su campeonato del mundo, ¿no? La Vuelta a Galicia, y salen con una ambición especial. Y yo creo que, bueno, tanto Cortizo como Floyd como Rías Baixas tienen capacidades sobradas para estar ahí en la pomada luchando por la general. Es cierto que es una vuelta de mucho nivel, que bueno, es, digamos, la última gran vuelta del calendario Elite y sub-23 de la temporada. Pero bueno, lo que hablamos antes, ¿no? Para los gallegos es una vuelta especial, y yo creo que ojalá se reparta el pescado aquí.
Ezequiel, aprovecho que te tengo al otro lado del teléfono, no puedo dejarte escapar sin hacerte esta pregunta, porque ha saltado ya a la luz pública el tema de volver a hacer una Volta a Galicia profesional. Me consta que lo estás llevando tú, no sé si de primera mano, pero que lo tienes medianamente controlado. ¿Cómo está la cosa?
Pues es un proyecto que viene de atrás, hace tiempo, de darle muchas vueltas a la olla y ver, sobre todo estudiar costos y estudiar no solo los costos, sino el retorno y la rentabilidad que tiene, ¿no? Y bueno, es cierto que este año de parón pues me dio para darle muchas vueltas y estudiar muchas cosas que estaban por estudiar, y llegar a la conclusión de que como producto, evidentemente, el ciclismo con televisión y todo lo que conlleva es un deporte costoso de producir, ¿no? Sí. Son eventos costosos de producir, pero no, eso no quiere decir que sean caros, al contrario. O sea, son costosos de producir, pero a la larga son hiperrentables y baratos, porque al final la difusión que te traen es global, ¿no? Entonces eso es lo que por ahí empecé un poco a construir, empezamos a construir la casa, y ahora bueno, estamos en la parte más complicada, que es echarla a andar, que está muy cerca, pero bueno, espero que en breve haya buenas noticias.
Pues te vamos a seguir como siempre muy de cerca, a ver si nos puedes dar esa buena noticia de que regrese una Vuelta Ciclista Galicia profesional. Ezequiel Mosquera, gracias nuevamente por atender la llamada de la cadena COPE. Suerte con ese proyecto.
A vosotros. Venga, un abrazo.
Gracias, Ezequiel. Un abrazo fuerte. Y antes de cerrar, Ricardo, en taekwondo, nos siguen lloviendo las medallas.
Sí, oro para Iván García en menos 87 kilos. Por su parte, Arleto Ortiz fue bronce y Miriam García también bronce en menos 62 kilos.
Y oro en el 3x3 para Marta Canella, para la gallega. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Gracias a todos. Mañana más. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.